Mori, periodista, reportera y productora de televisión. Un placer saludarte, Marcos Gallardo, para Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Marcos. ¿Qué tal? Mucho gusto.
Lo mismo decimos por aquí junto a María y junto a Ada. Janet, queríamos primeramente contarle a nuestra audiencia un poco este panorama último de los hechos más fresquitos, si se quiere, en Perú, teniendo en cuenta todo este problema social que se ha generado, social, institucional, gubernamental, con allí la salida del poder del presidente de la nación, democráticamente electo allí y que ganó en segunda vuelta, y la llegada de Dina Boluarte al poder con todo lo que atravesó luego al país. ¿Podés contarnos, refrescarnos el panorama un poquito?
Sí, Marcos. Bueno, el panorama se ha vuelto realmente complicado a nivel político porque, si bien es cierto, continúan las protestas y el pueblo ya está con mucha inseguridad e incertidumbre, no hay una salida por la vía política. La presidenta Dina Boluarte había presentado el proyecto de adelanto de elecciones en el Congreso de la República y faltaría una segunda votación para que esto ya pues sea una realidad para el 2024, para adelantar elecciones del mes de abril en el 2024. Pero sin embargo se presenta esta moción de vacancia y también una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y contra el primer ministro y el ministro del Interior por las muertes ocurridas durante estos enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Ahora, esta moción de vacancia contra Dina Boluarte enrarece más el ambiente político porque esto revela que no hay un acuerdo entre las fuerzas de diferentes tiendas parlamentarias y con el Ejecutivo para realmente solucionar el país. Esta moción presentada de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte entrampa más bien un avance en cuanto a un diálogo entre todos los partidos políticos, entre las autoridades, entre los poderes del Estado para solucionar estos enfrentamientos que vive el país, y estamos en un momento en que no hay solución, no hay diálogo y más bien el día de hoy vamos a tener que vivir de nuevo violencia y protestas en las calles y con la posibilidad de que todos los días siempre haya heridos y lamentablemente muertos.
Repasemos un poquito cómo llegamos a esta instancia. Perú fue, no hace tanto tiempo, a las elecciones donde en segunda vuelta gana el presidente Pedro Castillo, ¿verdad?
Así es.
Pedro
Gana Pedro Castillo con un mínimo de diferencia en segunda vuelta con su contendora Keiko Fujimori, y digamos que a partir de ese momento, Marcos, el pueblo peruano se ha visto dividido en un 50% a favor de Castillo, aunque en realidad los que votaron en un buen porcentaje por Pedro Castillo lo hicieron también por un antivoto digamos fujimorista. No querían que el fujimorismo vuelva al poder, y Castillo, digamos, entró de esta manera a Palacio de Gobierno, pero digamos de una manera legítima.
Teniendo en cuenta que Pedro Castillo representa en este caso a los sectores de la izquierda y el fujimorismo a la derecha, en las expresiones que más coloquialmente usamos en el mundo para identificar a los partidos políticos. O casualidad, ¿no? O parecido con lo que sucede en el resto del Cono Sur, llega un presidente de la izquierda al poder y de inmediato comienza la artillería mediática con las acusaciones de fraude electoral, hechos de corrupción y demás. ¿Se pudo comprobar o pudieron de alguna manera comprobar o presentar al menos una prueba al respecto de todo lo que se dijo?
Sí, digamos que el presidente Pedro Castillo tiene, antes de que ocurra el golpe de Estado, el Ministerio Público le había abierto abierto una investigación por delitos que tienen que ver con enriquecimiento ilícito, con nombramientos de personas vinculadas a su entorno indebidamente en el aparato del Estado, pero en realidad por la intervención de sus familiares en algunos contratos para favorecer a algunas empresas o algunos nombres de personas que después se investigó que estaban vinculadas a movimientos radicales de extrema izquierda e inclusive también al Movadef, que es, según lo comprobado por la policía, el brazo político del movimiento terrorista Sendero Luminoso. Y Pedro Castillo tiene ahora abiertas unas 57 carpetas fiscales de investigación, pero digamos, seguía siendo el presidente de la República. Todo este, digamos, clima, digamos, bastante complejo se da cuando Castillo, el 7 de diciembre, decide dar pues este golpe de Estado, el cierre del Congreso y ya llamar a las fuerzas de armadas para que tomen las principales instancias del Estado como el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial. Pero bueno, esto no se dio. Pedro Castillo no tuvo el apoyo de las fuerzas del orden ni del Congreso y por eso los parlamentarios de una manera urgente decidieron por la vacancia del presidente Castillo y es a partir de esa fecha que ocurrieron todos estos actos, digamos, violentistas en las calles, en donde han fallecido tantos ciudadanos peruanos inocentes que no tenían nada que ver con estas protestas y también un policía, lamentablemente, que fue carbonizado de una manera atroz en las calles de Juliaca.
Bueno, una situación sin dudas fuera de control allí y que también la llegada de la presidenta Dina Boluarte quiso poner control o coto porque sabemos que hay algunas regiones donde incluso sigue rigiendo el toque de queda, que es esta prohibición horaria en la que la gente debe guardarse en su casa y no salir en determinado espacio de tiempo determinado por el reloj, ¿no? Tengo entendido que en este caso es de 20 horas a 4 de la madrugada.
Sí, estamos hablando de regiones, por ejemplo, de Puno, que tiene algunos días en vigencia esta inmovilidad y esta, digamos, disposición que ha dado el Ejecutivo ha sido para evitar movimientos en los cuales se generen después actos de violencia. Esto no sabemos hasta cuándo más va a regir. Pero aún así, con estas disposiciones de Dina Boluarte, que para muchos ha sido de una manera pues tardía, porque digamos que los análisis después indican de que no ha demorado mucho en poner en un orden realmente pues que sea medidas bastante efectivas para evitar este tipo de enfrentamientos que han originado lamentablemente la muerte de muchos peruanos. Vemos aún que las calles siguen convulsionadas. Entre estas manifestaciones, que muchas de ellas son pacíficas, hay grupos violentos que aprovechan esta situación para enfrentar a la policía. Y a pesar que la presidenta Dina Boluarte ha señalado que estos movimientos que todos los días salen a las calles son financiados por el narcotráfico, por la minería ilegal y el terrorismo, la gente se pregunta entonces, ¿por qué no hay ni un detenido con este tipo de antecedentes penales? Por ejemplo, los detenidos de la Universidad de San Marcos fueron liberados al día siguiente, los que ocuparon, ¿no? Indebidamente, hay que decirlo, el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Al día siguiente fueron liberados porque solamente uno presentaba requisitorias. No hay ningún detenido que tenga este tipo de acusaciones, como lo que señala el Ejecutivo, y eso también preocupa, porque hasta ahora el Ejecutivo no tiene un rostro que origina estos actos de violencia, que es posible que exista, es de hecho muy posible que exista, pero hasta ahora el Ejecutivo no da a conocer rostros y caras de estas personas que están dirigiendo estos actos de violencia.
Bien, bueno, allí entonces se queda claro, ¿no? El panorama y la situación que están atravesando. Mucha gente joven, incluso, es la que sufre principalmente esta arremetida de las fuerzas contra la protesta pública, ¿no? Toda vez que logran salir a la calle, logran manifestarse, tienen allí como respuesta la reprimenda que siempre o casi siempre suele ser brutal. ¿Cuál es la situación al día de la fecha, por lo menos de los organismos de derechos humanos, tanto dentro del Perú como desde afuera, para con la gente?
Bueno, la presidenta Boluarte, como bien saben, se presentó ante la OEA, ella explicó sobre las situaciones que viene ocurriendo en el país, también recibió la Comisión de Derechos Humanos. Digamos que el Ejecutivo está abriendo las puertas para que organismos que defienden los derechos humanos y la integridad de los derechos humanos de las personas, pues, puedan conocer la versión de la presidenta en cuanto a los hechos ocurridos, ¿no? Entonces, digamos que a pesar de estas conversaciones, no sentimos pues una presencia conciliadora tanto de estos organismos como de la iglesia, como de los propios gobiernos regionales. Se había dicho también que iban a instalar una mesa de diálogo, pero realmente no vemos si se está aplicando este tipo de mesa de diálogo. En realidad, parece que todos estos estos anuncios para poder llegar a un acuerdo han fracasado, porque todavía la presidenta está invocando un diálogo, está a pedir anteayer un acuerdo, levantó la bandera blanca, pero no hay todavía una solución de diálogo. Lo que vemos simplemente son grupos organizados que salen todos los días, ahora en estos momentos en una menor proporción, pero todos los días salen y todavía después de la toma de Lima siguen aquí en las calles de la capital a seguir causando este tipo de arengas, de querer provocar a la policía. El día de ayer han llegado hasta la embajada de Estados Unidos, que está instalada pues en un barrio residencial de Lima, y vemos movilizaciones ya en principales vías de la ciudad, pero todavía estos actos de violencia están latentes en todo el país y no vemos ninguna organización de ningún tipo que pueda tener una solución para que acabe estas violencias, lamentablemente, y tampoco de parte de legislativo, que están en discusiones entre ellos, pero no miran francamente al pueblo, tanto de diferentes lados, ¿no? De derecha y de izquierda, y eso es lo que preocupa. El día de hoy esperemos que haya menos presencia violenta en las calles y que pueda haber realmente el diálogo que todos los peruanos esperamos.
Janet, ya estamos sobre el final prácticamente, pero algo quería preguntarte desde tu óptica periodística. Aquí en la Argentina solemos decir en algunos sectores el rum rum de las calles o el vox populi o el pulso de la gente. ¿Se puede percibir por estas horas alguna sensación respecto a qué opina la gente? Porque vos decías, cuando fueron a las elecciones, a las urnas, salió parejo más o menos, ¿no? Ahí muy cerquita los porcentajes de voto para cada uno, ¿no? Izquierda y derecha. Ganó la izquierda, la bajaron del gobierno, subió la derecha y desde que subió la derecha no para de haber represión y muerte, violencia en las calles. ¿Cambió el pulso de la gente? ¿Sigue parecido este 50-50 que se llevaron en las elecciones o 48-52 que con el resultado o cambió?
Mira, yo creo, Marcos, que el país sigue partido. la situación y la percepción de la gente no ha cambiado, pero un hecho que sí es evidente y que ningún gobernante, si es que tuviéramos algún día un gobernante con buenas intenciones y sin actos de corrupción, porque realmente el país es sobre todo el ciudadano de a pie, el peruano que no que trabaja, el peruano emprendedor, el peruano que quiere solamente tranquilidad para poder seguir trabajando para su familia. Lo que quieren es que no haya corrupción, pero lo que se ve realmente y siempre se ha visto es una división en cuanto a esta óptica a la que tú te refieres. Una, digamos, un pensamiento diferente tienen los peruanos de provincias a los peruanos de Lima o de ciudades que han tenido el privilegio de una situación económica mejorada, creciente. Los peruanos que de alguna manera están apoyando estas protestas sin saber por qué muchos de ellos, ¿no? Son peruanos, digamos, agricultores, campesinos, que tienen un derecho legítimo de protesta, pero que se ve cuando tú a los entrevistas que realmente no saben en esta ocasión por qué están protestando, pero sí han salido a las calles porque les ha afectado, por ejemplo, el tema de pandemia, les ha afectado el encarecimiento de los fertilizantes, las sequías que han durado hasta hace unos días porque ya están lloviendo en algunas provincias, los alimentos que están muy caros, la falta de oportunidades para que sus productos de la tierra tengan un mejor precio y no puedan, digamos, llevarse todos los beneficios de los intermediarios. Es decir, no hubo un apoyo a estos peruanos, pero sin embargo tenemos a otros peruanos que son los que ya tienen, digamos, ingresos seguros y que se concentran en las ciudades más importantes del país. Entonces, de todas maneras, el pueblo está dividido y esto es consecuencia, Marcos, de que nuestros gobernantes que han estado, y como tú bien sabes, hemos tenido en casi un año como siete presidentes, no han visto al país, no se han preocupado por las verdaderas necesidades del país y han estado enlodados en actos de corrupción y algunos expresidentes presos. Entonces, esto es consecuencia del mal manejo político, de un egoísmo político de parte de las autoridades y estas son las consecuencias que estamos viviendo. O sea, sí, definitivamente el país se encuentra dividido en estos momentos.
Tantas veces se dice que Perú y Argentina son hermanas porque nos vivimos prestando apoyo. Los peruanos, por ejemplo, para la guerra de las Malvinas, ¿se acuerdan? Prestando armamento y pilotos. Los peruanos dándonos una mano en las cuestiones futboleras también y dale que va, cosas que son incomprobables, ¿no? Pero que suelen utilizarse en el folclore cotidiano para apelar a esta hermandad. Y ahora un paralelismo tremendo con las situaciones políticas. Consulto, Janet, ¿y la población peruana? Peruana, ¿cómo vio este parecido tan grande que hay y con lo que pasó, por ejemplo, con la vicepresidenta de la Nación, a quien se llevó a juicio aquí en Argentina hace muy poco tiempo y del cual la población todavía no termina de entender qué cosa fue cierta y qué cosa no con respecto a las acusaciones que se le presentaron?
Sí, hay un paralelismo, como tú bien dices, con Argentina. Y la visión que se tiene en el país, Marcos, es que el análisis lleva a que hay todo un reflejo en cuanto a movimientos que, digamos, están saliendo a las calles con un mismo fin y que o podrían obedecer a intereses regionales de parte de una izquierda que quiere empoderarse pues en la región. Esa es la visión que se tiene ahora, ¿no? Yo lo que creo es que el peruano, ¿no? El peruano está viendo este tipo de cambios geopolíticos en la región, de presidentes y autoridades del gobierno, como en tu país, que están teniendo problemas con la justicia, pero es porque hay una defensa no de una nación consolidada, ¿no? Sino al parecer hay una defensa ideológica de parte de algunos presidentes, inclusive que se encuentran en estos momentos al mando de países, no de países que latinoamericanos, pero que inclusive están apoyando las protestas de Perú. Entonces, lo que se ve acá en nuestro país es que hay una defensa a una ideología regional más que a una defensa real, verdadera, fidedigna, ¿no? De un pueblo que se está ahogando en estos actos violentistas, pero que no tienen una solución a sus problemas, ¿no? Entonces, por un lado, se ve este tipo de dificultades que presentan muchos pueblos latinoamericanos, pero por otro lado vemos a presidentes que están muy distantes de las necesidades del pueblo.
Ha quedado más que clara en este último párrafo la situación o por lo menos la intencionalidad con la que se toman las medidas y como siempre quienes reciben los palos es el pueblo. Janet, muchísimas gracias por todo este tiempo dedicado a Radio Nacional Argentina, a Radio Nacional El Bolsón en este caso, y por pintarnos un panorama tan claro de cómo vino y cómo está y bueno, ya nos imaginamos a futuro cómo vendrá la situación del Perú. Ojalá que en adelante las medidas que se tomen y la corriente o la dirección que tome el asunto sea en beneficio de las y los peruanos y no de las diversas ideologías. Así que desde ya te agradecemos, te mandamos un abrazo muy grande y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Marco. Muchas gracias.
Charlamos con Janet Mori, ella es periodista, reportera, productora de televisión, es del Perú, está en Perú y desde allí nos comparte un rato de su tiempo, el análisis, nos cuenta no su mirada, sino la mirada de las y los peruanos que por estas horas se encuentran allí víctimas de una encarnizada pelea nuevamente de la derecha contra la izquierda, los intereses que cada cual defiende y finalmente nos decía esto, ¿no? Que al parecer, el panorama claro es que la guerra no es por el bienestar de las personas, sino más bien por la prevalecencia de las ideologías. Y atención con eso, ¿por qué traemos a colación esta nota de Perú para la Argentina? Bueno, tan simple y tan profundo que por los paralelismos. Porque lo que está sucediendo allá, aquí también ha pasado, y si uno baja la guardia, volverá a pasar, no quepa duda. Así que a estar con todos los sentidos bien atentos, sobre todas las cosas, para no ser arrastrados por corrientes con las que probablemente quizás ni comulgamos. Las 9 y 10 de la mañana, lo escuchaste en la radio pública, lo escuchaste en Radio Nacional, estás en Brisa de Verano, hasta la hora 12. Vamos juntas, vamos juntos, que esto recién está comenzando. Pausa. Lo que suena es el cóndor pasa.